escuchas yo no te va a encantar.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
Side was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross bore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground.
Out of the night, those riders came.
El programa que vas a escuchar pertenece al monográfico de Will Wesley.
Unos asesinos.
Los asesinos sois vosotros, hombres de piel blanca. Habéis masacrado a mi pueblo, a mi padre y a mis hermanos. Habéis asesinado a niños, violado a mujeres. Vosotros sois las bestias sedientas de sangre.
Escúchame, yo no he tenido nada que ver. Y ahora dime, ¿quién ha sido?
Quien me persigue es jefe de los cuchillos largos. Vive en el fuerte, tras las colinas.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a iniciar un monográfico el cual consideramos que va a ser de los más ambiciosos, o uno de los más ambiciosos dentro del programa, donde lo vamos a etiquetar como Weird Western, aunque creo que el espectro va a ser mucho más amplio, ¿no? Porque si bien vamos a centrarnos mucho en el género del Western, con ese contenido weird, ¿no? Que va a abarcar desde un acercamiento al terror, a lo sobrenatural, a la ciencia ficción. Abordaremos el western también dentro de otros contextos históricos, otros lugares, otros mundos, otros planetas. También no quita que vayamos a tratar cine western, que si bien no va a tener ese tipo de acercamiento, sí que lo podríamos considerar un western atípico, raro, en ocasiones excesivo, sobreexplotado, que en el que quizás a lo mejor puede que dentro de una reseña sobre un western per se, quizás a lo mejor podría quedar un poco flojo, pero yo creo que dentro de este monográfico va a enriquecerlo y estoy convencido de que cuando acabemos todo este maravilloso y largo recorrido, esos capítulos también van a ser fascinantes e interesantes. Lo cierto es que la película con la que vamos a comenzar va a ser un poquito ese tipo de ejemplos, o sea, una película que no es un weird western, pero sí que la vamos a etiquetar como un western muy excesivo, como una explotación absoluta y extrema y enormemente divertida, ¿no? Que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho grabando el programa, y estoy convencido de que muchos de los oyentes que no la conozcan también la van a disfrutar mucho cuando se topen con ella. Bueno, tengo que hacer un speech un poquito largo, ¿no? Porque, pues claro, vamos a iniciar un viaje maravilloso, y creo que era necesario. Le voy a dejar paso a Tomás, que va a ser el otro cómplice, ¿no? De este extensísimo proyecto. Y no sé qué tienes que decir a lo largo de todo esto, porque va a ser un trabajo, bueno, mastodóntico, ¿no? Este, ¿no?
Sí, desde luego, encantado de estar aquí. Hola a todos y a todas. Lo cierto es que, a ver, es un trabajo, es una carrera de fondo, es un trabajo mastodóntico, como decías, porque vamos a ver que es una etiqueta muy amplia. Sobre todo porque, bueno, hay mucho cine que se puede etiquetar directamente como Weird West, en el que ya la intención es clara, y otro en el que, si bien no sería lo que llamamos exactamente un Weird, porque a lo mejor no tiene componente sobrenatural, sí que tampoco sería un western clásico. Y la película, por ejemplo, que vamos a ver hoy estaría en esa categoría. porque entre otras cosas es una rareza por muchas cosas. Es una rareza por la época en la que está rodada, es una rareza pues por toda su producción. Y sobre todo es una película, a lo mejor, que está un poquito fuera de tiempo, si la entendemos como la corriente en la que tenía que estar inserta, y sin embargo realmente a lo mejor estamos viendo pues una película que sería más de terror, con una ambientación western que un western propiamente.
Bueno, pues nada, pues vamos a empezar. Yo estoy emocionado, no sé tú, Tomás, porque yo creo que lo que solemos catalogar como weird, yo creo que nos vamos a topar con películas que de esas que vamos a disfrutar enormemente. Vamos a decir que también vamos a regrabar algunos programas. Hicimos un capítulo cuando hacíamos radio sobre Weird Western, yo sí, creo que sí. Muy bonito. Os decimos que ya todas esas películas se van a volver a regrabar, ¿no? Películas como Deathman, Ravenous, Bone Tomahawk, etcétera, esas ya seguro van a estar incluidas, porque sí que me gustaría regrabarlas, ¿no? Que tuviesen su programa único cada una de ellas, pero es que luego vamos a tratar muchísimas películas, lo vamos a abordar desde todos los puntos de vista, y yo creo que eso va a ser muy, muy enriquecedor, porque creo que seguramente estas películas vayan a acercar también a mucha gente también al género del western más clásico, ¿no? Y creo que eso también va a ser sí. Muy bonito, ¿no? Porque quizás en los tiempos que vivimos ahora, el weird, o este tipo de películas, yo creo que van a abrir un puente, ¿no? Pues para que a lo mejor muchísimos neófitos, ¿no? A este género, pues a partir de aquí luego puedan acceder a gente como el propio Ford, ¿no? Howard Hawks, Sam Peckinpah, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que eso también puede ser muy bonito, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque además lo que sería el Weird West, ¿no? Lo que vamos a tratar en este monográfico, yo creo que lo bueno que tiene a los que nos gusta, vamos a decir, el cine de géneros, la literatura de géneros, es que aúna los géneros que nos gustan, ¿no? Es decir, aúna el western con el terror, con el fantástico, ¿no? Con lo sobrenatural, con la ciencia ficción. Entonces, por eso yo creo que nos gusta tanto, porque es un plato que lleva de los ingredientes que nos gustan, ¿no? Y quizás, como decías, sobre todo, a lo mejor no de la película que vamos a ver hoy. Quizás con la que vamos a ver hoy no nadie se anime a ver a John Ford. Pero sí que a lo mejor con otras películas, como Bone Tomahawk, sí que seguramente pues pueda, por las referencias que tiene, por las referencias que vamos a ir haciendo a lo largo de la del monográfico, pues se anime eso a servir de correa de transmisión o de puente a que después pues gente, oyentes que a lo mejor no sean muy aficionados al western o no lo tengan muy 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 presente, pues se animen a lo mejor eso con grandes autores, ¿no? Como decía John Ford, Howard Hawks, los que sean, vamos.
Bueno, pues venga, vamos a ir, como digo yo, a la mandanga. Vamos a empezar con este primer capítulo, que yo lo podría definir como, esto es un buen plato con pinado, esto es un buen filete con patatas y con sí. Huevos, o sea, es una de esas películas que, lógicamente dentro del ambiente pues más gafapástico, cultural, entiendo que no vaya a tener ningún tipo de reivindicación, pero creo que en un podcast como El Sótano, hay otros podcasts también que tratan muy bien este tipo de cintas y que también lo reivindican, pues yo creo que es de esas películas muy disfrutables, ¿no? Y muy a descubrir, ¿no? Porque el cine de explotación, porque ya no es western explotación, es muy divertido, y además me gusta porque, fíjate, ya que estamos hablando de western de fronteras, ¿no? Esta película sí que traspasa las fronteras, ¿no? O sea, aquí muchas veces pues se dejan a un lado los convencionalismos, cierta rigurosidad histórica, y te plantean una película de entretenimiento, aunque no quita que también tengan pues una cierta pues subversividad, ¿no? Y a mí eso es algo que normalmente pues con lo que yo me siento muy muy cómodo, ¿no? Y la verdad es que son películas pues que es cierto que es difícil encontrar, gracias ahora mismo a que pues plataformas como Flixolé, que vuelvo a indicar que ellos no nos dan nada de dinero con esto, pero es verdad que tienen un catálogo interesante, pues rescatan este tipo de productos, y la verdad es que bueno, pues son descubrimientos o redescubrimientos de películas pues llenas de excesos, que además yo creo que la gente pues se le va a salir una sonrisa, ¿no? Porque la voy a presentar así, o sea, una película que explote mucho, sobre todo, bueno, es verdad que la película de Soldado Azul está muy presente. Deciros que Soldado Azul aparecerá dentro de este monográfico también en un futuro, porque, bueno, regrabaremos La Noche de los Gigantes y me gustaría también tocar esa otra obra que es El Soldado Azul, que para mí me parece una verdadera delicia. Pero claro, yo creo que si decimos Soldado Azul la gente dice, bueno, vale, western, ¿no? No es un western tan típico, pero es un western per se. Pero claro, que ya explote o sobreexplote Rambo, y encima la secuela de Rambo, yo creo que eso es algo que seguramente ahora mismo algún oyente, pues ya las cejas se le estén abriendo un poquito más, ¿no? Y eso es una verdadera delicia, Tomás. Yo para mí es que yo cuando estaba viendo esta película y estaba viendo ese tipo de explotaciones, yo me levanto a aplaudir directamente, ¿no? Porque eso es maravilloso, ¿eh?
Sí, a ver, pensemos que, por ejemplo, Soldado Azul, podemos decir que sería un western del nuevo Hollywood. Es decir, para que exista Soldado Azul, ya tendría que ser, ya estamos hablando eso de los cambios que hubo en Hollywood, ¿no? Para que esa película como saliese adelante. Aunque bueno, es del mismo año, pues a lo mejor que Grupo Salvaje o que Dos Hombres Sin Destino, ¿no? Es decir, estaba muy, muy presente. Sin embargo, la que vamos a ver hoy, que sería pues a lo mejor es un espagueti muy, muy, muy tardío, vemos a ver que pilla elementos ya de lo que estaba, pues lo que había que explotar en ese momento. Si en ese momento lo que estaba era Rambo, pues explotamos Rambo. El caso es que esto es posible porque aquí estarían dos de los mayores sinvergüenzas de la historia del cine, ¿no? Que serían Bruno Mattei y Claudio Fragasso.
Bueno, esa gente es, yo creo que son los piratas del cine, o sea, uno de los grandes piratas del cine. Además, no lo digo en el sentido peyorativo, porque es gente que a mí me ha regalado muchas horas de entretenimiento. Pero siempre es una sensación extraña, porque yo sé que esta gente, o sea, siempre que he visto una película de pues de estos dos personajes, ¿no? Siempre tiene la sensación de que me están engañando. Es como saber que te están estafando. Es como ir a un rastrillo, que saber que te están vendiendo algo que no es lo original, pero al final luego te vas a casa con él y lo disfrutas, ¿no? Es un poco esa sensación, ¿no? De esta gente, ¿eh? Oye, y muy necesarios, ¿eh? O sea, yo los apoyo a muerte, ¿eh?
Además, bueno, hay que decir que, a ver, Bruno Mattei ya falleció, aunque trabajó hasta el último día de su vida, ¿no? Hay películas, que llevan como fecha de edición el mismo año de la muerte de Bruno Mattei. El caso que aparte, bueno, un hombre que acabó refugiado en el vídeo, ¿no? Todas sus últimas películas fueron directas a vídeo. Luego podemos hablar un poco de si en España lo que mató el fantaterror fue la ley Miró, como en Italia todo el género fantástico, el giallo, etcétera, lo mató directamente la tele, ¿no? Pero es que el caso es que Claudio Fragasso, que sigue trabajando a día de hoy, es decir, es que tiene una película publicada este mismo para el año que viene preparada, Karate Man, es decir, o para este año ya, para sacarla, si es que no salió ya. Es decir, que esta gente aparte son estajanovistas, ¿no? De la dirección. Claudio Fragasso, que es el director tal vez de una de las peores películas de la historia del cine, que es Troll 2, ¿no? O al menos siempre que se habla, se hace listas de pelis malas, siempre aparece Troll 2. Pero hay que decir que esta película no la publican o no la estrenan con su nombre, sino con un seudónimo colectivo que tengo apuntado por aquí, que es algo así como Werder Knox. Sí, Werder Knox, ¿no? O sea, vamos a ver, el engaño está al final. Pero como decíamos, estos timadores que te están timando, pero que no puedes evitar que te caigan bien. Porque es que te caigan simpáticos. Entonces acabas un poquito, aunque los dos sabes que te están engañando, les acabas comprando igual el botín,
sí. Sí, porque además, sobre todo cuando, por ejemplo, con esta película tienes una sensación de que, por ejemplo, te pones con los primeros 5 o 10 minutos y ya sabes que dices, joder, esto no es un buen western. O sea, tienes como una sensación de que dices, no es una buena peli. Pero tienen ese efecto de encandilarte, ¿no? Parece que te están echando esto como un juego de rol, te echan la magia. Y de repente, como a los 15 minutos, esas cosas que veías así un poco cutres o a lo mejor que dices, esto no va a quedar muy redondo, ¿dónde me he metido, madre mía? Pasan eso, a lo mejor esos 10 o 15 minutos y de repente empiezas a entrar en la película, ¿no? Y dices, joder, pues tiene su no sé qué, ¿no? Tiene algo, ¿no? Pues oye, esta historia está bien, ¿no? O por lo menos tienes la sensación de que estoy cómodo, ¿no? Y me lo estoy pasando muy bien, ¿no? En el visionado, ¿no?
A ver, esto es lo que se llama el pacto de ficcionalidad, ¿no? Es decir, aquí el pacto entre director y espectador, o entre autor y lector, que existe siempre, en el cual tú tienes que poner de tu parte. Y quizás aquí haya que poner mucho de tu parte. Es decir, no, esta película no te la puedes tomar en serio. Yo siempre voy a decir, si buscas, el que busca historicidad, el que busca western histórico y rigor y tal, se tiene que olvidar de Scalps. Es decir, aquí lo que vamos a ver es la explotación pura, la explotación con lo que supone. Es decir, vamos a ver sexo, vamos a ver violencia, vamos a ver escalpados en primer plano, vamos a ver violaciones en primer plano. Es decir, aquí lo que venimos a ver es casquería y mandanga. Y una vez que entras en ese juego, que tardas como 10 minutos, pues ya te lo pasas como un enano. Porque ya solo comenzar por el speech inicial del coronel surista, donde lo que estás viendo ya pues es el villano de opereta, que aquí que no se puede ser más malo que este señor. Este señor está, su papel es que tú tienes que ser muy malo. Ya la propia elección, vamos a ver, de los confederados como villanos, porque el confederado siempre se presta más a ser el malo, ¿no? Que el federal.
Es un poco entonces, como el nazi, ¿no? O sea, ya un
el
poco,
nazi,
¿no?
Claro, sí, efectivamente. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver incluso lo que te decía fuera de micro. Aquí se ve un poco, yo creo que el deseo de amortizar decorados, de amortizar vestuario, ¿no? Teníamos vestuario a lo mejor que nos quedó de la época del espagueti, bueno, pues sácalo del armario, además vamos a verlo, sácalo lavado, planchado, ¿no? De sus fundas y a rodar, porque no se molestaron a lo mejor pues ni en llenarlo de polvo antes, ¿no? Darle un poco, pasarlo un poquito por la pared, ¿sabes? O usarlo un poquito para que se estirase un poco el almidón, ni eso, ya tal como salió del vestuario a rodar.
Bueno, antes de empezar a hablar de ella, sí que vamos a puntualizar que hay otra película con el mismo título, que Tomás, fíjate, se ha hecho los deberes, que se la ha visto también por si acaso, sí. Para un poco para discernir, ¿no? A ver si es que nos estábamos perdiendo la buena. Y va a ser que no, ¿no? O sea, que incluso no, hemos acertado. O sea, es mucho decir que la buena es una película de Bruno Mattei. O sea, que yo no sé qué horror o qué infierno has tenido que ver para que me acabes diciendo eso, ¿eh?
Pues mira, un resumen muy sucinto es que la película que vamos a ver hoy, Scalps, es del año, el año 1987 y se publica en España, o se estrena en España con el subtítulo Venganza India. Scalps, Venganza India. Mientras que la otra Scalps, a ver, claro, Scalps es un término muy genérico, a fin de cuentas Scalps significa cabellera y hay más cosas publicadas así, pero la otra es Scalps, titulada en España El Cementerio Indio, del año 83. Y yo creo que las palabras terror e infierno que citabas son muy acertadas para describirla, porque es una película de terror que es claramente una explotación de Las colinas tienen ojos, al que le meten un cierto elemento sobrenatural, en el cual un grupo de estudiantes de arqueología van a una reserva india a excavar, y allí pues resulta que hay un espíritu indio que lo que va a hacer básicamente es irlos matando uno a uno. Es decir, es un slasher muy, muy cutre, rodado con muy pocos medios. De hecho, es película de grano gordo, no sé si son 16 milímetros u 8, pero se ve muy mal. Está rodada con un presupuesto de $15,000. Con sonido mono, o sea, en la cual además el director es otro de los, si Bruno Mattei y Claude Fragasso son los dos grandes piratas del cine, este sería uno de esos grandes oportunistas, que es Fred Olen Ray, que es un nombre que a lo mejor dicho así no suena de nada, pero es un señor que tiene como 200 películas más o menos rodadas, la mayor parte de ellas películas de después de comer, de tarde, de tanto te hace una peli de terror como una película de niñeras asesinas, como una película de Navidad, como una película erótica, que digamos que son los pilares de su filmografía, ¿no? El erotismo y las pelis de después de comer. Entonces, nada, es que tiene hasta incluso, es que llegó incluso a dirigir una de las últimas películas de Seagal, de Steven Seagal, esta que sale así gordo y con perilla.
Madre mía.
Rescate en Afganistán, pues es obra de este señor. Y yo invitaría a eso, a leer su ficha de IMDb y ir viendo la cantidad de telefilmes y de casquería y de relleno que tiene este señor. El caso es que la buena es la que vamos a ver hoy, y la otra, El Cementerio Indio, a menos que seáis eso, pensionistas o estéis de baja, no desperdicéis una hora y media de vuestra vida viéndola. Puede ser mi crónica de Scalps, Cementerio Indio.
Bueno, pues ya que hemos hecho ya este punto y aparte, ¿no? Esta criba, ¿no? Sí. Vamos ya con Scalp, Venganza India. Hemos hablado ya de los directores. Sí que sería interesante citar que el guión o la idea original es de Richard Harrison, que es un grande, ¿no? Del cine de explotación, o sea, en todos sus niveles. actor, director, productor, que es que, pues, yo qué sé, o sea, ninja, o sea, este hombre ha hecho de todo, o sea, cualquier película de explotación que veas, de gladiadores, peplum, cine de comandos, bueno, el western en todos sus niveles, y luego ya, ya en una época más tardía, ya en cosas locas, posapocalípticas, vas a verle en productos como Ninja Terminator, Ninja Comandante, Ninja Avenger, Cobra Ninja. O sea, es verdad que tuvo una época que no sé por qué, pero le dio por el Ninja Exploitation, pero a lo bestia, ¿no?
Es una historia muy triste. Perdón, continúe.
No, por favor, sí.
Hago el apunte. A ver, seguramente a todos, a Richard Harrison lo conozcáis porque es el señor que está hablando con un teléfono de Garfield, ¿sabes? En la... Si buscáis en internet Richard Harrison Phone, etcétera, siempre vais a ver el fotograma de Richard Harrison en sándal hablando por un teléfono de Garfield. El caso es que cuando Richard Harrison estaba ya el pobre en el ocaso de su carrera, es una historia muy triste. Hablamos de los años 80, últimos 70. En algún momento recibe, parece ser, voy a hacer el inciso que esto lo leí por internet, no sé si es cierto. Como nos creamos todo lo que pone en internet, vamos perdidos, ¿no? El caso es que parece que cuando le daba todo un poquito igual, que ya estaba mayor y lo único que quería era pues un poco ir tirando, ¿no? Parece que uno de sus criterios para escoger papeles es que donde fuese hubiese playa. Entonces, en algún momento, le ofrecieron hacer una peli de ninjas en Filipinas. Filipinas o Tailandia, no sé exactamente dónde se fue el pobre Richard Harrison. Entonces, allí se fue. Y rodó una serie de escenas, entre ellas la famosa escena en la que está hablando por teléfono, con el teléfono de Garfield. Y el caso es que, ¿dónde se fue a meter? Si hablamos de piratas, se fue a meter a Filipinas, a Tailandia. El caso es que... el metraje de en el que se ha hablado por teléfono, después, sin él ver un duro, lo reciclaron en infinitas películas de ninjas en las que siempre salía hablando por teléfono. En algún momento el personaje decía, voy a llamar a fulano, llamaba, metían la escena de Richard Harrison hablando por teléfono y le doblaban por encima, diciendo cualquier otro rosario que no tenía nada que ver con la película original. Eso es lo que provoca que el pobre Richard Harrison aparezca en infinidad de películas de ninjas, la mayor parte infames, sin encima ver un duro por su interpretación, repetida tantas veces que hoy en ciertos ámbitos ya se ha convertido incluso en un meme.
Bueno, de todos modos hay que decir que por lo menos se sigue reivindicando. Tarantino le reivindicó en Jackie Brown. Hay una escena de una de sus pelis, La loba con ametralladora, en la que sale, bueno, hay una escena en la que están viendo una película y es esa cinta donde aparece el bueno de Richard Harrison. O sea que, para que hagáis una idea del nicho, ¿no? De personaje, ¿no? Y la gente que ha podido consumir, pues sus productos. A mí me parece uno de los grandes. O sea, yo le tengo muchísimo cariño. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque sí es verdad que le asociamos mucho con la faceta como actor, sobre todo con este tipo de locuras, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también era productor y se le ocurrieron ideas bastante buenas. El guión de esta película, bueno, la idea en general era de él. No he entendido muy bien el motivo, pero parece ser que a lo mejor por financiación o no se pudo hacer él del todo con el proyecto o no se vería capacitado, no tendría dinero para directamente dirigir en la película. Y al final, bueno, pues ya estaban, ¿no? Ya Bruno Mattei y Claudio Fragasso, ¿no? Pues para coger un poco el guante y ponerse a cargo de esta película. De hecho, ya el guión luego viene también acreditado por el propio Mattei. O sea, debe ser que tuvo que haber varias reescrituras hasta que, bueno, hasta que se acabase haciendo pues este proyecto, ¿no? Tiene también la particularidad, ¿no? De que esta es una de esas maravillosas coproducciones que había, ¿no? Entre esa alianza, ¿no? Esa alianza que suena casposa ahora mismo, ¿no? Italia, Alemania, sí. España, que parece que es de la Segunda Guerra Mundial o algo así.
El eje,
sí. Que tan buenas películas nos han dado. Y bueno, y sobre todo, bueno, pues tiene la particularidad de que aquí va a haber mucha presencia española. Ahora hablamos un poco de las actrices y de los actores. Pero claro, yo es que sobre todo me queda mucho con las localizaciones, porque bueno, vivo en Madrid y no solamente Madrid ciudad, sino que he sido un gran explorador, ¿no? Del Madrid allende de la ciudad, que es una zona muy bonita, muy a reivindicar, en mi opinión. Y bueno, decir que, aunque Tomás y yo hemos estado discutiendo, o sea, en el buen sentido de que pensamos que se ha debido rodar alguna parte en tabernas también, en Almería, sí que una gran parte de las localizaciones están rodadas en la zona del Manzanares del Real y La Pedriza. La Pedriza sobre todo lo he reconocido porque yo he ido mucho a La Pedriza y, bueno, te acordarás, ¿no, Tomás? Que te he dicho, digo, joder, es que eso sí tiene que ser La Pedriza porque yo en esos ríos y en esas piedras he estado yo un montón de veces, ¿no? Y en efecto sí que hay una página de Manzanares el Real donde te explican un poco las localizaciones, nos han rodado varias películas y sí que acreditan una parte que es en Canto Cochino, que es un, de hecho ahora son unas rutas, ahora que están muy de moda los runner y estas rutas turísticas naturales, están muy muy de moda, una es Canto Cochino y otro es Charca Verde, que las dos están en La Pedriza, y también acreditan una finca, creo que era la finca La Elvira, me parece, si mal no recuerdo, que es el lugar donde se construiría el campamento indio, que también tiene la particularidad de que esta película se rodó junto a otra a la vez, ¿no? Aquí ya para abatar costes, o sea, tú fijaos si son esta gente, iba a decir vampiros, piratas, que directamente rodaban dos películas a la vez, ¿no? Y Tomás, de hecho, también ha vuelto a hacer los deberes y ha estado viendo un poco imágenes de Apache Kid y me confirma de que es prácticamente el mismo campamento indio, ¿no? Y localizaciones muy parecidas, ¿verdad?
Directamente, sí, el campamento indio es el mismo. Ese es que no sé exactamente dónde está, porque eso, el señor Darth abogaba porque esto era la Comunidad de Madrid. Yo que soy, digamos, doctrinal, como en IMDb decía que era Tabernas, yo me quedé con Tabernas, pero bueno, el señor Darth lo sabrá mejor, que es del lugar. El caso es que comparte escenarios con Apache Kid y uno de ellos es el poblado indio, el campamento indio, que es posible que sea uno de estos decorados que están poco diseminados por el sitio de Tabernas, para que hoy día se pueden ver como atracción turística. Y efectivamente estos dos señores rodaron dos películas prácticamente juntas, una después de otra, que son Apache Kid y Scalps Venganza India. Y hay que decir, este ya es mi inciso, que Contra viento y marea, porque son dos películas rodadas en España después del decreto Miró, de la ley Miró, ¿no? Es decir, dos películas de género rodadas sin ningún tipo de subvención oficial aquí en España, porque ya estarían luchando en la época del nuevo cine, ¿no? Español, del cine post-ley Miró.
Yo imagino rodando a escondidas o algo así, o Miró ahí desde una torre ahí, desde la torre Picasso, ¿no? Ahí como Sauron, sí, ahí mirando, ahí como diciendo, digo, ahí están los rebeldes, ¿no? Tenemos que acabar con ellos, ¿no? Pero sí, sí, muy, muy, muy curioso, ¿eh? Bueno, hay que citar al reparto, ¿no? Porque, bueno, ya directamente, o sea, tenemos a Mappy Galam, ¿no? Como protagonista, ¿no? Que está genial aquí, ¿eh? ¿Verdad? Que es curioso, ¿no? Verla. ¿Tú la tenías ya localizada, esta actriz? O la hemos visto un montón de veces.
Más que nada por la tele. Sí. A ver, Mappy Galam es una. Esta película es del año 67, con lo cual ya, como decíamos, si es un spaghetti western, es un western tardío, es un euro-western tardío. Entonces, Mappy Galam no es una actriz de las que hicieron su carrera en el Eurowestern, como pudo ser a lo mejor pues Gloria Millan o Diana Loris, ¿no? Que sí, a lo mejor son de las grandes damas del Eurowestern. Y aquí estaba, pues vamos a decir, comenzando. Es una actriz que es, bueno, española, en concreto de Ponferrada, ¿no? Del Bierzo. El caso es que esta mujer hizo mucha carrera después, incluso fuera de España. Hizo algo en Estados Unidos, en Francia, y aquí está haciendo uno de sus primeros papeles. De los primerísimos. Yo la tenía localizada sobre todo por muchas apariciones en teleseries españolas.
Bueno, podemos citar Médico de Familia, en Hada Madrina. También salió bastante en Cuéntame cómo pasó. Tuvo ahí un papel, sí, bastante recurrente. Y luego cosas muy locas, ¿eh? Porque esta salió en la serie de Los Inmortales.
¿Sabes? Es verdad.
En El Autoestopista está acreditada, que yo me quedo flipado. Y digo, Dios, es que esta gente es maravillosa. O sea, me da mucha pena, ¿no? Que, por ejemplo, espacios... No haya tanto espacio, que solamente se quede un poco encorsetado el tema este de cine de barrio, no haya otros espacios también de cine donde, joder, se hagan entrevistas a este tipo de actores o actrices y que nos hablen un poco de esto, porque muchos de ellos van a fallecer y a mí me da una rabia no poder, que tengan una entrevista larga de una hora tranquilamente y nos cuenten toda su experiencia. Me pasa mucho, por ejemplo, con, y me da mucha pena con Ana Obregón, tío, que Ana Obregón, lamentablemente, ahora mismo está muy encorsetada, sobre todo en el mundo del corazón, pero a mí me encantaría que algún día le hiciesen una entrevista de todo su periplo como actriz, ¿no? Que tiene bastante que decir, ¿no? Y joder, da mucha pena que lo tengas que ver un poco pues en páginas especializadas, en IMD, en cosas así, y no tengamos la oportunidad un poco de entrevistar a esta gente, ¿no? Porque joder, han tenido mucha vida y han tenido mucho recorrido, ¿no? Hasta llegar hasta donde han llegado, ¿no? Y es una pena pues que en ese sentido pasen un poco al ostracismo, que sí que trabajan, sí que aparecen en series, pero no hay un espacio, ¿no? Un poco para hablar de todo este tipo de cosas. Me da mucha pena de que siempre se acaben entrevistando a los actores más mainstream, ¿no? Cuando hay un gran estreno, una gran producción, y que no hay un espacio un poco pues para hablar con las experiencias y el periplo de todos estos trabajadores, ¿verdad?
Sí, además también serviría para, digamos, desterrar ciertos mitos sobre algunos actores, algunas actrices. Por ejemplo, una actriz muy querida en el sótano, que es Agatha Liss, sabemos sí. que falleció recientemente, además falleció retirada de todo, una discreción absoluta, se tardó bastante en hacer público que muriese, que había muerto, ¿no? Ella no quiso que se supiese, vamos, no quiso, quiso morirse pues un poquito tranquila, ¿no? Retirada de todo. Que es, ella misma decía en entrevistas tardías que se, siempre estaban con el famoso, que el destape, siempre estaba la reina del destape, decía, pero si yo lo que más hice fue cine de terror. Lo decía ella. Y tú vas a mirar al listado de películas de Agatha Liss y te das cuenta que es cierto, que ella lo que más hizo fue fantaterror. Que destape hizo muy poco, ¿no? Entonces yo creo que eso, que sería un poco de ciertos actores, ciertas actrices españolas en concreto, ese tipo de, lo que está diciendo, un espacio de ese tipo, ayudaría también a despejar muchos falsos mitos que tenemos sobre ellos.
Es que yo, por ejemplo, no, bueno, a lo mejor seamos dos locos, ¿no? Pero a mí ver a hablar a Mapi León sobre el rodaje de Scalps tiene que ser una delicia, ¿no? Su experiencia con Bruce Matei, o imagínate hablándonos de la experiencia de con la serie de los Inmortales, tío. O sea, no sé, que son cosas que yo creo que, no creo que sería algo en prime time, pero yo creo que puede ser un espacio televisivo muy interesante para la gente que le guste mucho el cine, ¿no? Y el cine de explotación y bueno, y poder conocer un poco, ¿no? La carrera de esta gente. La verdad que es una idea que me parecería interesante, ¿no? Pero bueno, se va a quedar aquí soterrada, ¿no? En este podcast. Y es una pena, tío. O sea, no sé, me da mucha pena. A ver si alguien nos escucha, ¿no? Si yo no quiero llevarme los galones. Si lo único que me da igual que lo haga, pero por favor, que alguien lo coja, ¿no? ¿Sabes? Porque
Se ven historias, si se le da voz a estos actores, estas veces se ven cosas, lo que decías, las intrahistorias del cine en España. A ver, sobre todo pensemos que el cine en España es un negocio familiar. Es decir, la industria española cinematográfica es una industria muy pequeñita y hay muy pocos medios. Incluso en las grandes producciones, pues, en las que se mete más dinero, siguen siendo presupuestos modestos si se comparan con, pues a lo mejor, con los que puede manejar en Estados Unidos o en México. Y se ven historias muy bonitas de lo artesanal que es el cine en España, y con todo lo que era lo artesanal que era el cine de géneros, ¿no? Y ves cosas muy, muy chulas. Estaba pensando, por ejemplo, en el director, no me gusta siempre lo de el Ezbuz español, pero el Ezbuz español que se le ha mandado de Osorio, que es paisano mío, o era, leeran algún blog muy chulo, como La Bahía de Berzano, muy puestos en esas cosas.
Gran página, gracias por recomendármela, me he enganchado totalmente, Tiene unas reseñas buenísimas, por cierto.
Pues alguna de ellas entrevistaban a las actrices que hacían películas con Amando de Osorio, y ver cosas como, por ejemplo, una actriz, no recuerdo el nombre, lo siento, tenía un problema con una especialista, con su doble, porque se empeñaban a hacer una escena ella misma y la doble le reprocha, oye, que ahora yo no cobro, ¿sabes? Cosa, mira a qué niveles hablamos, ¿sabes? De artesanía y de familiaridad de la doble decirle, oye, pues ahora por tu culpa yo no cobro. Decía, bueno, pues ahora con el director, oye, búscale una escena que pueda hacer esta mujer para darle un cheque. Bueno, pues que haga un paseo a caballo por aquí, ¿sabes? Y luego a ver si lo meto o no. Ala, date una vuelta a caballo y toma tu cheque. O sea, mira a qué niveles hablamos de, ¿sabes? De artesanía. O cosas como, por ejemplo, enterarnos, pues, a través también de actores, como Eduardo Fajardo, como Fran Braña, que era muy común en España que en el Euroweste, para interpretar a los indios, se solía utilizar personas de raza gitana. Pues porque sus rasgos pueden recordar, por el color de la piel, del pelo, y cómo le advertían los lugareños a los directores, ten cuidado con esta gente, que cuando le quede un día de rodaje se te van a romper una pierna, ¿sabes? O algo, para seguir cobrando, aunque ya no trabajen más. Es decir, cómo esas intrahistorias de anécdotas del cine español son muy, muy interesantes, muy edificantes, ¿no?
Bueno, pues de momento es una pena, ¿no? No tenemos un espacio... Es que de cine tenemos muy poco. Tenemos el cine clásico este de Garci, el cine de barrio, que es un poco parecido a esto, pero no tratan tanto el cine de explotación, que es una pena, ¿no? Que sería un una especie de espacio parecido, ¿no? Un poco así, pero ya con la explotación a saco, ¿no? O sea, yo creo que... no sé, me están viniendo ideas buenísimas, pero me da a mí que vamos a dejar de hablarlo porque me va a dar más rabia pensar en algo que no va a llegar nunca a buen puerto, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el reparto. Tenemos a Basil Karamesinis, que es un actor que también ha salido en un montón de espaguetis, o sea, este también es de estos que ha salido en la tira de este tipo de películas, Alberto Farnese. Por supuesto, claro, hay que citar a Charlie Bravo, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes, ¿verdad, Tomás?
Otro atleta de fondo del cine, fallecido recientemente, que en El sótano lo vimos como mínimo una vez en La semana del asesino, interpretando al hermano de Vicente Parra, del protagonista. El caso es que este señor sí que es un atleta de fondo del cine, porque este señor hizo Bárbaro Exploitation, hizo Spaghetti, hizo Peplum, vamos, hizo Giallo, Fantaterror, todo lo que se pudiese hacer entre España e Italia va a estar ahí. Y de hecho es que en Apache Kids vuelve a salir, ¿sabes? Sí. O sea, eso de que ella firmó contrato doble con... Mira, lo vimos dos veces, también lo vimos en Matar al Nani haciendo un papel pequeño.
Sí.
Te rebasando aquí un poquito. El caso es que, bueno, uno de los grandísimos atletas de fondo del cine de géneros en España.
Me estoy imaginando este rodaje, un poco cogiendo a Charlie Bravo y decir, mira, acaba una escena de Scalps y de repente, venga, no te sientes que nada metemos aquí vamos a meter aquí también una escena de Apache aquí. Qué maravilla esto es. La verdad es que estoy un poco, a lo mejor, un poco viejo, ¿no? Ya aquí parece que estoy ya fumándome un puro, pero me parece tan, tan bonito, ¿no? O sea, tan curioso, ¿no? Este tipo de rodajes que son a reivindicar. Habría que citar también, es muy interesante que también aparece aquí, yo no la he reconocido, a Lola Forner, que también, joder, tuvo también su momento en el cine, ¿no? ¿Tú la has reconocido?
No.
Pues es la esposa del villano, claro.
Sí, sí. Pero no la reconocí.
Es que está más feilla, o sea, bueno, feilla. Es que Lola Forner era, vamos, se fue... pues hombre, Miss España, y creo que llegó a ser, en el Miss Mundo quedó segundo, así, ¿sabes? Fue una, que yo la tengo mucho cariño, claro, lógicamente, pues por una película que para mí fue, pues, era de esas películas que la gente, cuando no tenía yo para alquilarme El Templo Maldito, alguna de estas, yo me alquilaba La Armadura de Dios con Jackie Chan, que era una película que la disfrutaba esa de los supercamorristas como un enano.
Y salen las dos, además.
Hombre, claro, es que esas dos pelis son para mí, pero mandanga de la buena. O sea, a mí Jackie Chan en la época europea, ¿no? Antes de llegar a Estados Unidos, me parece, bueno, de lo más grande, ¿no? De los momentos de más satisfacción que he podido tener en él. En el cine, ¿no? Pues bueno, la tenemos aquí, ¿no? Haciendo un papel muy, muy secundario. Y bueno, yo creo que Lola Forner también es una actriz, pues eso, a reivindicar, ¿no? Que también estuvo metida, ¿no? Dentro de un poco, pues, de este cine. Luego es verdad que hizo mucho, ya a partir un poco después de Scal, mucho cine de, mucha televisión, mucha serie. Y ya no volvió a ser un poco más o menos lo mismo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que tuvo su momento de gloria. Y es un poco casi casos como pasó con estos actores y con estas actrices, ¿no? Que a lo mejor por sus trabajos en televisión, pues sí que tiene cierto reconocimiento. Pero yo estoy convencido que hay un festival aquí de cine de artes marciales y presenta La Armadura de Dios y se pone ella a firmar. Y seguramente es donde más firmas podría hacer esta actriz, ¿verdad? Y eso también es muy bonito, ¿verdad? Ese espacio que ha dado mucho el cine de género, el terror lo hemos visto mucho, ¿no? Como películas de terror míticas, ¿no? Pues han cumbrado actores y todavía pues siguen siendo en esos nichos absolutas estrellas, ¿no? Es una cosa muy bonita también, ¿no? Dentro del cine de género, ¿verdad?
Sí, desde luego, que haya, digamos, eso... Son, vamos a decir, casualidades o rebotes, ¿no? Actores, actrices que a lo mejor tienen otra carrera, pero que engancha muy bien con los aficionados a determinado género, pues por ciertos papeles, y quizás el caso es el que estamos viendo, por dos películas de artes marciales, ¿no? Pero claro, dos películas de Lola Forner de artes marciales, en lo que quizás sea una de las mejores épocas de Jackie Chan, o al menos una de las más inspiradas, no como la actual.
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar ya de la peli. He estado muy, sí, muy, muy, muy eso. Solo me ha faltado eso, poner los pies aquí encima de la mesa. Me he enrollado, sí, bastante. Está siendo muy garciano, ¿no? El programa. Pero bueno, yo creo que hoy daba bastante para ello. Vamos a hablar de la peli, yo, sí, creo, ¿no? No sé, ¿quieres hacer algún apunte antes?
No, un apunte que, bueno, antes comentábamos el detalle de que, por ejemplo, aquí se utilizaban personas de raza gitana para hacer de indios. El caso es que aquí vamos a ver que todos los indios son señores españoles con peluca. No hay, vamos, decir, nativos americanos, ¿no? Y el jefe indio es José Canalejas, que es, hostias, otro actor,
sí, sí,
también de mucho recorrido también en el cine de géneros en España, ¿no? En España e Italia, en el contubernio, ¿no?, hispano-italiano. Que bueno, se salieron películas de los hermanos Calatrava, como esta que es inencontrable, la del inmoral. Bueno, inencontrable, se puede encontrar, pero no está en plataformas ni nada. Bueno, salió tanto en películas pues como Django, que hace papelitos pequeños, un papel muy pequeño, películas de los tres superhombres, es decir, que en lo que todo lo que sería el tanto Eurowester como cine de géneros en España, sale en Pánico en el Transiberiano, por ejemplo, haciendo también papeles pequeños. El caso es que también es otro de esos grandes actores de fondo de nuestro cine.
También sale Emilio Linder por aquí, también, ¿eh? Hace de confederado por aquí también. Es uno de los confederados, qué curioso, ¿sabes? Bueno, es que esto es muy bonito, ¿sabes? Yo reconozco que, no sé si es que estoy muy sensible hoy, pero joder, estoy muy sensible a una película de Bruno Mattei, o sea, y con un gore bastante importante, ¿no? Vamos a decir que es de calificación R esta película, y ahora hablamos un poco, nos paramos un poco en las escenas tan brutas, porque hay escenas muy bizarras en las que nos vamos a encontrar aquí. O sea, esto ya es un acercamiento, yo a veces me acuerdo un poco ya de Gomia o con películas así, ya, o sea, llega un momento que la película esta se le va un poco la olla, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿de qué va Scalps, no? Si alguien no ha visto esta película, sí, que seguramente habrá bastante gente que no la haya visto.
A ver, básicamente Scalps, Venganza India, como decíamos, es de todo menos un western historicista. Es decir, no, aquí no busquéis rigor porque no lo hay. En algún lugar del salvaje oeste, no nos dicen cuál, pero habiendo apaches debería ser Arizona, Nuevo México. En una época en la que tampoco nos dicen cuál es exactamente, pero ya terminó la guerra de secesión. El caso es que terminó la guerra de secesión, queda un pelotón, queda un regimiento de soldados confederados que se niegan a rendirse. Entonces están refugiados en un fuerte perdido de la mano de Dios, y al mando está un oficial, el coronel Connor, que como vamos a ver es un hombre malísimo, es decir, no se puede ser más malo que este señor. Y la película comienza con una arenga de este señor a sus tropas, en las que le dice lo típico, que el sur no nunca caerá, etc. Y los encomienda a sus tropas desplazarse a un campamento indio para negociar, lo típico, como comancheros, ¿no?, con los indios, venderles rifles, agua de fuego, y les encarga que vuelvan con la hija del jefe, porque es como una obsesión que tiene él. Estos hombres se desplazan al campamento indio, todo comienza bien hasta que deciden matar a todos los indios, a todos los apaches que viven en ese poblado, y llevarse a su... De hecho, es que, bueno, si nos ponemos hipotéticos, es que ni siquiera los apaches vivirían en tipis, ¿no? Vivirían en esta... Bueno, no nos queremos meter ahora en ese tema. El caso es que se matan a los hombres, violan a las mujeres se intentan llevar a Yarin, a la hija del jefe Águila Negra. Pero Yarin va a escapar y va a conseguir refugiarse en el rancho de... En el rancho de Matt Brown, un hombre blanco que vive solo y que la recoge. El caso es que nos enteraremos que Matt Brown, el comienzo entre los dos personajes es un poco arisco, porque nos enteraremos que Matt Brown perdió a su mujer a mano de los indios apaches, pero estas dos personas, esta india Yarin y este granjero blanco Matt Brown, van a liarse para enfrentarse a los confederados e irlos pues un poco cazando de uno en uno, como decíamos, incluso recurriendo a técnicas más propias de Rambo, como las flechas explosivas, y tras pues una serie de cambios de fortuna que implicarán también que el pobre Matt pues sea atrapado y torturado, etcétera, por los confederados, pues todo terminará pues con un baño de sangre terrible y una escena final pues muy muy inspirada por el cine de Sergio Leone.
Bueno, pues esa es la premisa, ¿no? Una premisa que es bastante interesante. Bueno, con el tema de los indios vamos a dejarlo. Yo vi una reseña, me hizo mucha gracia porque debe ser una persona que también estaba muy puesta en el tema nativo, ¿no? Y el hombre decía que se le estaba cayendo el pelo, ¿no? Cuando lo estaba viendo, ¿no? Porque decía, es que yo veo aquí cosas, han cogido un poquito de un comanche.
Sí.
En teoría son apaches, pero cita también lo de los tipis. Y luego encima dice que la forma de hablar de Yari, ¿vale? O Yari, hace también utiliza un poco la forma de hablar de los Sius, o sea que ha mezclado aquí, o sea directamente ha cogido todo un poco. Mira, y han dicho pues venga, pues
no me sale ahora el término exactamente del refugio que se hacía con ramas y tal, pero sale de las novelas de Dorothy M. Johnson porque los blancos lo imitaron también. El caso es que los apaches no utilizaban estos tipis, sino que utilizaban ese otro tipo de refugio temporal que decíamos hecho con ramas. No importa, porque también vemos enterramientos que son propios de los pueblos del norte, como los Cheyennes o los Cherokees, o los Crow, estos túmulos elevados, sí, ¿no? Que vamos a ver eso, los apaches no cortaban cabelleras, era una de las pocas tribus indias que no, pueblos indios que no escalpaban a sus víctimas, pero no importa, decíamos, aquí no hay historicismo posible porque eso es, ya no llegó a ese grado de conocimiento de reconocer las formas de hablar, ¿no? De unas u otras como este señor que me dices o esta señora, pero el caso es que esto es un batiburrillo de todo lo que tenían a mano de decorados, entonces no le vamos a dar tanta importancia porque es que de hecho, ya no solo es que no tiene sentido que haya confederados en Arizona, Nueva México, que fue un territorio que no fue escenario, ¿no? De la guerra confederada. Bueno, supongo que, pero es que incluso el fuerte en el que están, vemos que es el típico pueblo mexicano, ¿no? O misión española, sí, que tenían de decorado a mano, que seguramente eso sí que es Almería, no lo sé. A mí me tiene pinta de que ese es un decorado,
sí, yo creo que
de Almería.
Sí.
Creo que, de hecho, no sé si no es el pueblo mexicano que hay en Fort Bravo, en Almería, en los estudios de Almería, ¿no? Que hoy en día es un parque temático con espectáculos y demás. El caso es que vamos a coger lo que tenemos a mano y vamos a hacer nuestro western, ¿no? Entonces, decíamos, no busquéis historicidad porque no la hay. Hombre, yo tengo que citar el detalle que te comenté fuera de micro, señor Dar. Si os fijáis en la camisa que lleva,
eso es durísimo,
que lleva,
¿eh?
El bueno de...
Pero es que yo creo que es malo que lo digas porque, ¿sabes por qué? Porque luego me vas a hacer a mí lo que me ha pasado a mí, que ya estoy toda la película mirándolo, o sea, y no puedo dejar de mirarlo, o sea, es un poco malo, ¿eh? Pero bueno, suéltalo.
Entonces no lo digo, que se lo encuentre.
Bueno, pon alerta, vale. Fastidiamiento de película, ¿eh? Porque puede ser
alerta,
duro, ¿eh?
Vale, el caso es que, como decíamos, el vestuario está recién sacado del ropero y puesto, van todos impecables, planchados. Y el caso es que el personaje de Matt, como decíamos, de Matt Brown, de Tabasili Caris, lleva una camisa con etiqueta en el bolsillo. Es decir, esta etiqueta que te ponen las camisas en el bolsillo, una etiqueta de fábrica, pues la camisa lleva una etiqueta de fábrica. Que ya después de eso ya no puedes pedir mucho más rigor histórico.
Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es muy interesante. La película, lo bueno que tiene es que tiene una falta de prejuicios enorme y unos excesos que yo creo que son muy disfrutables, ¿no? De hecho, ya en la escena del ataque de estos confederados al poblado indio,
sí,
te puede dejar ojiplático porque vamos a ver aquí violaciones, vamos a ver cómo empiezan a cortar cabezas, a rebanar cabezas y a jugar con ellas durante,
sí,
o sea, que es que ni en Conan el bárbaro, o sea, es algo como muy, muy burro. Y ya desde ese primer momento es una premisa muy potente, ¿no? Porque te quedas un poco, yo creo que, no sé si la gente estaba preparada un poco, ¿no? Para este tipo de películas, entiendo que sí, ¿no? Porque esto es un cine muy de explotación, pero yo creo que incluso a vista de hoy, creo que son escenas que todavía sorprenden, ¿no? Ver un poco esta salvajada, ¿no? En cine,
además,
¿no?
Lo que estoy sorprendido es que todos conocéis los fotocromos o afiches, ¿no? Promociones de las películas, que básicamente son en formato apaisado, un poco más pequeños que un folio, que tienen escenas de la película, fotogramas, y luego pues el rótulo con el título, con los créditos, pues es que además estoy viendo que los fotocromos no se ahorraron nada, es decir, las escenas más fuertes y más sórdidas están en los fotocromos, que aquí por lo menos en A Coruña se ponían fuera de la taquilla del cine para que los vieras al pasar, Y esto pues lo estaban viendo niños, ¿no? Al pasear. Y no pasaba nada. Estoy viendo la escena de la violación, de la tortura, un escalpado aquí en primer plano. Es decir, gente llena de flechas sangrando. Es decir, que no, mira qué época maravillosa era que la clasificación por edades que quisieses, pero luego esto se veía desde la calle al pasear.
Sí, sí, no, es verdad que impacta bastante, ¿no? Pero bueno, oye, está bien, ¿no? Es decir, bueno, la primera premisa es espectacular, ¿no? Vamos, ese ataque yo creo que es bastante potente, ¿no? Y es verdad que la película te da un pequeño descanso, ¿no? Pues para iniciar un poco la trama, ¿no? Entre cuando se conoce la protagonista, ¿no? Y este antiguo confederado en la casa donde, bueno, pues hay un cierto, bueno, yo creo que un guión bastante mejor escrito en ese sentido, donde vemos un poquito la relación de estos dos personajes. Hace que empatices muy bien con los dos, yo creo, ¿no? Que eso yo creo que funciona bastante bien. Y yo creo que a partir de aquí, en el momento ya que vuelven otra vez los confederados, ¿no? A este rancho, ¿no? Y ves que estos dos personajes se tienen que aliar prácticamente para dar los caza y sobrevivir. Yo creo que la película ya es prácticamente, pues, es una montaña rusa, ¿no? De violencia y de gore, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Donde, pues, vamos a ver primero la escena de esa caza, ¿no? De uno en uno, donde tienen que escalar esta pequeña montaña, ¿no? Donde van a ir matándolos poco a poco. Y a partir de aquí, yo creo que la película es que va muy fuerte, ¿verdad? En ese sentido, ¿no?
A ver, la película, hay que decir dos cosas. Una, de ritmo está muy bien.
Sí.
Porque primero, no es una peli muy larga. Dura menos de 2 horas. Y está muy bien. Es decir, de estos dos señores, de Bruno Mattei y Claude Fragasso, podemos decir lo que queramos. Que son unos sinvergüenzas, unos oportunistas, unos caraduras, pero de cine sabían. Es decir, sabían colocar la cámara. De planos la peli está muy bien, de montaje. El montaje es muy ágil, muy rápido. Y después, la otra cosa que comentar es que, como decías, la peli te mete en su juego. Es decir, te la ves de un tirón. O sea, me parece que en ese tema no hay nada que objetar. La peli está con las cámaras muy bien colocadas y de montaje está muy bien. De ritmo, es decir, comienza fuerte, descanso, sube el ritmo. Es decir, el ritmo está narrativamente muy bien llevado. Luego ya eso, si nos metemos en el tema de la explotación absoluta, pues por ejemplo, aparece ese personaje de esa especie de apache, de esa especie de explorador apache, ¿no? Que contratan los confederados, tal, que se llama Hondo.
Hondo.
Como en la novela. Aquí hay para todo.
Personaje que mola mucho, ¿eh? A mí me encanta, sí, con esa cicatriz, ¿no? Y el pañuelo amarillo, entiendo que ese es el de los soldados, ¿no? Seguramente, ¿no?
Sí,
o sea,
de hecho lleva una casaca de... De Ejército Federal.
De Ejército Federal, ¿no? Sí, sí. Me encanta el personaje. Está muy bien hecho, ¿eh? Además está bien traído, ¿no? Y tiene como cierto protagonismo. Yo destacaría mucho también, que además son las escenas que más lucen, y yo creo que es lo más atípico de este tipo de cine. También es verdad, por eso se nota que es un western tardío, ¿no? Aquí yo creo que ya se hacen más concesiones. En el sentido de que no es tan habitual ver a una nativa americana siendo la protagonista de una película y encima una mujer. O sea, que yo creo que eso, por eso también lo podemos entablar un poquito dentro del Wire, ¿no? Podemos decir que esta película utiliza el género del splatter, o sea, es una película con muchísimos acercamientos al splatter y al gore. Yo casi la podría calificar una especie de spaghetti splatter western, una cosa así. Y luego el tema de una mujer que casi, podríamos calificarlo que esta película se acerca mucho al Rape and Revenge, ¿no? Casi tiene muchas cercanías, ¿no? A ese otro género, ¿no? Yo, por eso yo te digo que no llega a ser un weir, pero sí que se acerca mucho. O sea, es una película que está mirando al weir western, ¿no? Sin ser weir western, está diciendo, esperarme que me subo a vuestro carro, ¿no? Y a mí el tema de ver una mujer, ¿no? Que yo creo que es cuando más luce la película. El momento en el que ella, bueno, directamente coge el arco, ¿no?
Sí.
Y se pone a acabar con estos soldados, joder, funciona muy bien. O sea, porque es un poco, es cuando ya se acerca más a ese género, ¿no? A ese rip and revenge. Y ver a Mappy Galán, que creo que lo hace muy bien, explotando el cine de Rambo, ¿no? Porque tiene escenas muy chulas. O sea, a mí el momento en el que ya coge una flecha y le pone dinamita y se la lanza a un soldado y el soldado explota directamente. Oye, hay que hacerlo. No te creas que tantos actores que se hubiesen atrevido a haber hecho esto, ¿no? Ni a Sam Peckinpah, ¿no? Al bueno de Peckinpah le hemos visto hacer una burrada tan grande, ¿no? Y yo creo que eso es algo también que solamente gente como Bruno Mattei pues tenía un poco ese descaro, ¿no? De hacerte algo así, ¿no? Y está bien filmado, la verdad que funciona muy bien. A mí me gusta mucho cuando ya coge el mando, ¿no? Y se pone aquí a matar gente a mansalva, ¿verdad?
¿Sabes? A ver, sí, y te hace cara dura y mucha, porque si por ejemplo en las escenas de peleas a puñetazos, una cosa que me sacó un poquito de la película es que los sonidos de los puñetazos y de los golpes, etcétera, son los de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Son las toñas de... Notas mucho... Bueno, a ver, lógicamente esta película, como tantísimas películas de este género en España, la vemos doblada, con voces maravillosas, José María Blanco, gente así, porque esta película seguramente estuviese rodada en inglés o en italiano originalmente. El caso es que, por ejemplo, las cuchilladas son sonidos todo de estudio, ¿no? De montaje de sonidos, escucha cómo cortan el aire, escucha el shu, shu, no sé, es decir, hay muchas cosas que no es que te saquen de la peli, pero que son desde luego de cutrerío total. Pero que, como decíamos, el tema eso de el momento en el que, por ejemplo, ella se pone, en el momento en el que es capturado Matt, esa tortura terrible con esos ganchos que parecen los ganchos de la prueba esta de los Crow, ¿no?
El rito del sol.
Sí. El momento en el que ella se pone pues un poco al mando, empieza a escalpar confederados, dispara flechas explosivas o les prepara trampas como ese pozo lleno de estacas afiladas.
Eso, ¿no? Es un Rambo total, ¿eh?
O sea, claro, es lo que decíamos, estos son unos caraduras absolutos. Vamos a tirar de los recursos que tenemos, archivos de sonido tenemos los que quedaron de Bud Spencer en Gilbert, pues úsalos. ¿Qué decorados tenemos? Estos en Almería, úsalos, ¿no? Y vamos a explotar, que está de moda ahora esto, pues mételo de Rambo, venga, adelante. Y nos queda una película muy chula, con muy poquitos medios. No mire el presupuesto, pero por ejemplo decíamos fuera de micro, hablábamos del abuso del recurso de la noche americana. Es decir, no nos podemos permitir rodar de noche porque no hay medios y no hay tiempo, pues vamos a hacer noche americana, que es un recurso que está bien, pero hay que tener cuidado que no se vea el sol, ¿sabes? O que no se vean las sombras, que veas que es mediodía.
Y en la peli se ve un poquito, ¿eh? Hay dos o tres planos que dice, joder, podéis haberlo... puesto un poquito la cámara, es que se ve el sol directamente, ¿eh?
Claro, joder. Si queda alguien sin saber qué es la noche americana, además de una película de Truffaut maravillosa, Truffaut, no sé si la cagué,
sí.
El caso es que es un recurso para simular que es de noche. De eso es que la película de Truffaut va sobre, es una película metaliteral, metacinematográfica, va sobre los trucos de imagen, sobre el rodaje de una película, etcétera. El caso es que es una forma de hacer que sea de noche sin que sea de noche, poniendo filtros azules. Hay que intentar que no se vea el sol, que no se vean las sombras, para que no se vea que es de día. Y en este caso, pues, por lo que sea, sí que se nota un poquito. Además, la utilizan tanto para simular que es de noche como para las escenas oníricas, porque esta peli tiene así escenas como de ensoñación, y el recurso, pues, lo utilizan para las dos cosas.
A mí lo que me ha faltado de esta película, que yo creo que hubiese sido la explotación máxima, que ya hubiese sido Ware, ¿no? Que hubiese habido algún ritual indio y le hubiesen dado fuerza sobrenatural, ¿no? A esta protagonista, que yo creo que es lo que le falta, ¿eh? O sea, y me da pena, ¿eh? Porque, de hecho, tendrían que hacer un remake con eso, ¿eh? O sea, además, creo que hay un remake espiritual, ¿no? Que es, ¿te acuerdas cuando hablamos de Venganza, ¿no? La maravillosa Venganza, ¿no? Cuando la protagonista se toma peyote, ¿no? Y aparece que coge fuerza sobrenatural, ¿no? O algo así para vengarse, ¿no? Pues tendrían que hacer un remake y que hubiese pasado algo así, ¿no? Y que a partir de aquí, hubiese tomado la medicina, ¿no? Hubiese estado en conexión, ¿no? Con los espíritus, ¿no? De la tierra y hubiese hecho ya una matanza absoluta. Por favor, que alguien haga un remake de esto. Tarantino, ¿por qué no? ¿Por qué Tarantino no podría hacer una?
La última peli de Tarantino, ¿no? La última vara de Tarantino, que vaya, que seguro que esta peli Tarantino, pues seguro que se, no dudo que la, que se la haya visto más de una vez y
que le guste. Hostia, yo me emocionaría, ¿eh? Imagínate que te diga, la próxima película de Tarantino es Scalps, o sea, Venganza India. Bueno, yo creo que se me saldrían las lágrimas y todo, ¿eh? En ese momento, ¿eh?
Habría que buscar un papel para Michael Madsen, que saliese por aquí haciendo de alguno de los confederados o algo.
Sí, hombre, eso seguro. Y bueno, el tema de la tortura de Matt, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que se ve que es una explotación de un hombre llamado Caballo, ¿no? Que es chulo, ¿no? Que te cojan esa idea, ¿no? Que te cojan esos artilugios, que yo creo que son casi lo mismo, ¿no? Prácticamente esas garras, sí, ¿no?
Son como las garras de acero. Los indios creo que utilizaban garras de águila, ¿no? Y sí, en este caso están usando pues una especie de garras de acero. Y bueno, pues las clavan en el pecho al pobre Matt y con cuerdas pues lo arrastran con caballos. Terrible, porque aparte, bueno, un cuerpo no aguantaría eso, la piel rompería, la carne rompería. Pero únicamente que lo enganchases por ahí no van tendones, que eso sí que aguantan mecha. El caso es que es bastante impactante. Es decir, todas las escenas de tortura, de escalpados, el asalto inicial es todo bastante, bastante fuerte. Pensemos que la pobre Mappy Galán, la pobre Yarin, se va a pasar el primer tramo de película con una herida feísima en un ojo, hecha bastante bien, a nivel de maquillaje, sí, de efectos especiales, que se la va a curar Matt con un cuchillo y que luego se va a pasar un rato de película también con un vendaje en el ojo, hasta que luego al final pues veamos que prácticamente no le queda, oye, medicina avanzada, estética, porque al final no le queda prácticamente ni una cicatriz pequeñita.
No, además encima ahí el tema de desinfectar las heridas y eso ni nada, con un poquito de agüita y una navaja y pa'lante, ¿no? O sea, seguramente esa mujer, si hubiese sido realista, si esto te lo hace voy a meter alguna puya. Si te lo hace Nolan, esa chica ya estaría ahora mismo con gangrena, ¿no? En el ojo, ¿no? Y totalmente ciega, ¿no? Para buscar realismo, ¿no? A la película, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Bueno, aparte hay que comentar que lo que en el ataque inicial, que se ven eso, se ven violaciones, se ven decapitaciones, etcétera, lo que no ves, luego aparte Yarin te lo va a contar, se lo va a contar a Matt, es decir, lo que no llegamos a ver por lo que fuese, además nos lo cuentan, pues pasó esto y niños recién nacidos y no sé qué más, por si acaso no nos llegó verlo, luego nos lo recuerdan. Es decir, aquí se trata de la explotación absoluta, como decíamos, de exaltar todo lo que, la violencia, el malo es malísimo, el bueno es buenísimo, bueno, buenísimo, el bueno es noble, el malo es un villano absoluto, los confederados son de la crueldad más grande. Es que incluso va a haber un momento en el que se van a encontrar con una pequeña partida de apaches, de supervivientes que han sobrevivido al ataque al poblado, en el cual Matt se enfrenta a cuchillo a uno de los apaches, en el que decíamos que se escuchan las cuchilladas, el sonido de estudio, tal, y finalmente van a ser los propios apaches los que lo maten, porque hay que matarlo, es así el rito, ya no dicen si el desafío tiene que acabar a muerte, y vemos pues nada, es decir, matan a su compañero y luego se van sin decir ni adiós y los dejan ahí, y ahora pues un muerto más para el kill count y no pasó nada.
Bueno, para ir finalizando, sí que, lo que hay que decir que es precioso es el cartel, ¿no? Como buenas películas, sí, de explotación italiana, hostia, esta yo la tendría en mi casa, ¿eh? Es de las más bonitas que he visto de explotación de western, ¿eh? O sea, es súper, luce muy bien, ¿eh? ¿Verdad?
No sé quién es el dibujante, tiene un estilo a Boris Vallejo en algunos momentos.
Sí.
Pero no lo conseguí ver quién está acreditado. Pero, bueno, por supuesto hay varios pósters, esto siempre es así. Pero el más conocido, que es esta figura de Yarin con el cuchillo, con el águila al fondo, es muy estético, muy bonito. Y se pueden encontrar más pósters. Aparte, es la época en la que se dibujaban los pósters. Hay uno maravilloso alemán en el que salen Yarin y Matt arriba y debajo la escena en la que se ha arrastrado él por los confederados a caballo. Después hay montajes que son con escenas para DVDs, ediciones en DVD y demás, que son escenas de la película. Y luego hay el que te mandé fuera de micro, señor Darth, que es una explotación clarísima de Soldado Azul.
Sí. Yo creo que voy a poner el primero, el que es muy a lo Boris Vallejo. Es que parece una película de espada y brujería, de hecho, si te la venden así, o sea, es precioso, o sea, es que es súper, súper bonito. Será muy difícil, ¿no?, encontrar el autor, ¿no? Entiendo
y
que...
Yo no lo encontré, seguro que alguien nos lo puede decir. Y el caso es que vamos a ver a Yarin con una indumentaria que no lleva en la película, con un bañador, o sea, y unas ajorcas y demás que en la película no luce, pero es precioso. Si te fijas además en algunas versiones del póster internacionales, aparece con el nombre de Karen Booth, con ese seudónimo, que no sé si lo escogió ella o se lo impusieron.
No, está cogido por ella, eso lo tenía apuntado, ¿eh? O sea, en homenaje, ¿no? Y para coger el nombre de Natalie Wood. un homenaje a es que tengo el título en inglés, a The Searchers, pero bueno, Centro del Desierto.
Centro del Desierto.
Sí. Qué bonito eso también, ¿eh?
Sí, sí. Y luego es que si ves, estoy viendo, pues por ejemplo, una carátula de un VHS alemán en el cual enmiendan y nos ponen aquí Nuevo México, 1775. Es decir, nos enmienda la información que no nos da la peli y aparece como que son comanches. No entiendo alemán, pero aquí dice algo así como Comanche Indiernasen. Es decir, como incluso en cada versión internacional fueron enmendando mira, la versión brasileña también son comanches, es decir, fueron incluso enmendando a los directores, ¿no? Donde cada país un poco lo que le dio la gana fue metiendo.
Bueno, te voy a decir que deberíamos, no te digo como la siguiente, pero dentro de este monográfico creo que habría que darle un día un pequeño espacio a Pachequiz, también, ¿eh?
Ay, sí, pues mira.
Porque el cartel está muy guay también, o sea, el cartel es que es la bomba también, y promete ser también, una peli bastante, bastante potente. Además, casi con el mismo reparto, ¿eh? Sale Lola Forner, Charlie Bravo, Sebastián Harrison, José Canalejas, cara de indio, seguramente. Y bueno, sabes, esta es un poco una historia más basada en, bueno, fíjate, está basada en hechos reales, bueno, en teoría. Madre, yo estando por aquí quien está, lo pondría entre comillas. Pero sí, bueno, es sobre la historia del típico niño, mujer, secuestrada, ¿no? Con el hijo por unos apaches que al final se acaba convirtiendo en un líder, ¿no? De una de estas tribus, ¿no? ¿Sabes? En este caso, Lobo Negro. No sé si tú conoces el personaje real o te suena. Pero bueno, es una historia que hay que verla también, ¿eh? Yo creo que también apunta
sí, bueno. Hay un personaje real que era Pachequiz, que básicamente era un apache que fue miembro de los exploradores apaches, ¿no? De la caballería en Nuevo México. Coetáneo de las últimas guerras indias, de las últimas guerras apache, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta película que estamos comentando ahora.
Este fue uno de los que buscó a Jerónimo, ¿no? Que dices tú, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. De toda esa época, ¿no? Sí, sí, me suena de...
Y qué final más triste para... Cuando vimos esos días desapariciones, que había la figura de aquel Happy Joe, que era de un explorador apache, al cual el personaje interpretado por Tommy Lee Jones le decía, ¿tú te crees que por llevar el uniforme te vas a librar de ir a Florida? Y efectivamente ese fue el final tan triste de los exploradores apaches. Una vez que ya no sirvieron para nada, los desarmaron y los mandaron a Florida con el resto de apaches.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí. Mira que Roma no paga traidores.
Bueno, deciros que Desapariciones tendré una revisitación en este monográfico, ¿eh? Porque eso es un weird western al uso, ¿eh? Es... O sea, sí, sí, sí. Para mí sí, ¿eh? No sé si tú estás de acuerdo.
Y la novela más, todavía. La novela, la magia india tiene más presencia todavía.
Sí, eso lo haremos porque queremos, bueno, podemos decirlo, La Noche de los Gigantes y Desapariciones, queremos volver a regrabarlos porque sí que me gustaría hacer un doblete, o sea, en el sentido de hablar del libro y de la película, ¿no? Ya que hacemos bien las cosas, ¿no? Con todas las de la ley, ¿no? ¿Sabes? Y quedarnos a gusto,
y
¿no?
Y lo haremos porque amamos a Ron Howard, además.
Totalmente. O es que Desapariciones, ya hablaremos de ella, pero es que Desapariciones, a mí me parece uno de los, ya hay gente que lo dice, ¿eh? Es uno de los grandes western que se han hecho en los últimos años, ¿sabes? Y de todos modos creo que con el tiempo va teniendo su reivindicación, ¿no? Según pasa, ¿no? Ya le están dejando en su lugar, ¿no?
Que además pensemos que la novela de Thomas Seidson es de las pocas, o debe ser la única novela de western contemporáneo que entró directamente, por ejemplo, en Valdemar Frontera, ¿no? Es decir, todo clásicos, y esa novela fue un clásico instantáneo que Valdemar pues apuró todo lo que pudo a meterla en su colección, y lo rápido que fue adaptada al cine, y como una película que a lo mejor en su momento no fue ningún éxito, como ahora va ganando tanto reconocimiento.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando y decir, de verdad, o sea, que es una película Scalps que, o sea, no os vamos a engañar, ya os hemos dicho un poco pues el tratamiento que tiene, que sus fallos, pero yo creo que es una película que está muy bien para ver y para disfrutar, y yo creo que sobre todo creo que un gran porcentaje de los oyentes del sótano no sé qué opinas tú, Tomás. Yo estoy muy convencido de que les va a gustar y se lo van a pasar muy bien con ella si no la conocen, ¿eh? O sea, porque es una película muy disfrutable, ¿eh? ¿Sabes?
Hombre, desde luego, eso, si queréis ver eso, como decíamos, malos de, digamos, supervillanos de opereta, ¿no? O sea, malos de película de James Bond, eso, mujeres indias disparando flechas explosivas, cosas de ese tipo, es que aquí el que busque sexo y violencia lo va a encontrar, es decir, el que quiera ver una película de explotación, un Eurowestern tardío, no sé cómo más clasificarla, lo tenéis todo aquí, vamos, y es que aparte es que es cortita y se ve de un tirón. Desde luego no, desde luego por lo menos como aunque solo sea para pasar sobre la media entretenida, yo la vuelvo a recomendar.
Pues nada, pues yo creo que ha sido un enorme placer. Hoy fíjate, es cortito el programa, pero nos hemos enrollado también bastante, ¿eh?
Sí. Le hemos dado...
verdadera divagación.
Bueno, es más corto que la película. En esta ocasión no nos hemos hecho el podcast más largo que la propia cinta.
Eso es bueno, eso es bueno. Siempre hay que tener esa premisa un poco, ¿eh?
Y por nada, y luego, si os anima, si alguien todavía no conoce la filmografía de Claudio Fragasso, de Bruno Mattei, si por aquí os queréis introducir a joyas como el Terminator 2 apócrifo, ¿sabes? O cosas así, que sepáis que eran obra de estos dos sinvergüenzas italianos.
Esa peli va a caer en el sótano un día de estos, ¿eh? Tranquilo, sí. Que va a caer. Bueno, pues me lo he pasado muy bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que ha sido uno de esos programas que... A veces lo hablamos fuera del micro. Yo sé que va a tener pocas descargas, pero luego son muy agradecidos, ¿verdad? Porque hay comentarios muy bonitos siempre en este tipo de... Suele haber uno o dos, pero son como comentarios como muy hechos con el corazón, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que gente que lo aprecia, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Y esos son de los más bonitos. A mí me gustan mucho, ¿eh?
Sí, hombre. Además, bueno, nosotros vamos a intentar siempre que haya para todos los gustos y eso, que nadie se quede fuera del sótano.
Pues nada, seguimos hablando. Un abrazo.
Hasta luego. Muy bien, un abrazo.
Yo escucho el show de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Riders came, God, it was a crying shame to see the blood upon their whips and hear the snarling of their lips. Sister, I feel a stabbing pain, blood comes down like summer rain. Each one wore a mask of white to hide his cruel.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanka de la Buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Señor Dar,
dale la